Les saluda Marina García. Es un placer estar con ustedes ofreciéndoles el mejor programa de radio del mundo porque viene gente como Alfonso Goizueta, que presenta su libro El sueño de Troya. Y está aquí el autor, quien lo ha escrito. Un aplauso para él. Bienvenido.
Muchas gracias, Marina.
Muchas gracias a ti. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí presentando mi libro. Es un gran plan para un lunes por la tarde.
Qué bonita es la portada, es como pintada, ¿no?
Muchas gracias. La portada, la verdad que a mí me gusta mucho también porque además representa exactamente lo que yo quería para la portada, que es el narrador, es el chico que se ve nada más en el primer plano y a través de sus ojos vamos a ver todo lo que se desarrolla en el yacimiento de la ciudad de Troya. Él está viendo la acción como la va a ver el lector.
¿Cuántísimo hemos escuchado, cuántas veces hemos escuchado la historia de Troya o la palabra, ¿no? ¿Y por qué escribes El sueño de Troya?
Bueno, precisamente por,
yo creo por eso, ¿no?
Es que Troya es el mito fundacional de la civilización occidental. La civilización occidental está basada en esos dos poemas de Homero, en la Ilíada y la Odisea. De ahí empieza todo, de ahí luego ya se desarrolla la civilización griega con su democracia, luego ya viene Roma y tal, pero es el principio del pensamiento occidental y de la literatura occidental es el mito de Troya. Y yo quería volver a esa historia, y en este caso de una manera especial, que es de la mano del arqueólogo Henrik Schliemann, que fue un hombre del siglo XIX, tan obsesionado con el mito de Troya que estaba convencido de que había sido algo más que un mito, una historia real, y estaba convencido de que se podrían encontrar las ruinas de la ciudad bajo la tierra. Y bueno, pues uno de estos hombres visionarios, genios, pero también un poco locos, que empeñó su fortuna en ir a buscar esas ruinas.
¿Has investigado? ¿Has ido a los territorios?
No he ido al territorio exacto de Troya, pero yo, el mundo antiguo, la mitología griega, es un sitio donde me refugio siempre, ¿no? Es un mundo, ¿sí?, que conozco muy bien, que he estudiado desde pequeño. Y es que empecé a ser escritor porque me interesaba la mitología griega tanto y que aquello ya fue derivando en una vocación literaria que me temo que no tiene cura. Pero luego la vida de Schliemann la he estudiado mucho porque es un personaje fascinante, en tanto que él mismo ficcionaba gran parte de las cosas que le sucedían en su vida, mentía mucho, era muy manipulador, y entonces la labor historiográfica discernir lo que era verdad de lo que era mentira ha sido un gran reto.
¿Qué nos puede sorprender? ¿Algún dato, algo que me digas ahora que te venga a la cabeza que nos sorprenda muchísimo?
Pues que este era un hombre tan convencido de que la Ilíada representaba un hecho real que allá donde todo el mundo le decía que Troya no existía y que Troya era solo una fantasía de Homero, él les contestaba, esto estáis muy equivocados, porque en el canto 22, en el verso 153, aquí se describe que la ciudad de Troya está al lado de unas fuentes, junto a una higuera, sita encima de una colina, y la cosa es que él fue, con su Ilíada en mano, al punto en Turquía, encontró unas fuentes y dijo, ah, estas son las fuentes. Encontró una higuera y dijo, ah, esta es la higuera. Y encontró la colina y dijo, ah, esta es la colina. Y empezó a acabar y la encontró. O sea, la coincidencia de el método tan poco científico que utilizó y que, sin embargo, le valió.
¿Por qué crees que nos puede interesar? O en algún momento, cuando te has planteado escribir el libro, aunque tú desde que tienes uso de razón te ha gustado el tema, pero en algún momento al escribir el libro has pensado, ¿alguien le puede tirar para atrás porque le puede parecer que sea aburrido porque es histórico o porque parezca histórico?
Bueno, yo creo que no por histórico. Todos los escritores en algún momento entramos en una crisis con nuestra novela que nos fascina a nosotros y siempre hay un momento en el que te preguntas, ¿y esto a quién le va a interesar? Pero siempre interesa. Es una historia muy humana porque es la historia de una obsesión y es la historia de un sueño y de su protagonista que no podía negarle nada a ese sueño. No es que él fuera el dueño del sueño, sino que el sueño lo tenía esclavizado a él. ¿Y cuántas veces no nos pasa esto en la vida? Aparte, es regresar a una época histórica que a mí me parece fascinante y una época de la que se ha escrito poco en español, por lo menos, ¿no? Que es ese finales del siglo XIX donde los arqueólogos no eran científicos, sino que más bien eran ladrones de arte, hoy que está tan de moda con el robo en el Museo Louvre, pero era el momento,
¿verdad?,
en el que los arqueólogos, los franceses, los británicos, los alemanes, iban al Oriente en ese momento dentro del Imperio Otomano buscando las ruinas de las civilizaciones pasadas y se las llevaban de vuelta a Europa. Es el motivo por el que hay esculturas griegas en el Museo Louvre de París, en el Pérgamo de Berlín, en el Museo Británico de Londres, porque estas piezas que ellos consideraban salvadas, luego los turcos las consideraban robadas, ¿no? Entonces es esa época donde los arqueólogos son casi piratas.
Háblame del cine, ya que has dicho ese robo hace muy poquito. En París es verdad que si hacemos repaso pues hay muchas películas y muchas series dedicadas a mostrarnos un robo dentro del museo, ¿no?
Sí, totalmente. Este es más bien un robo a la tierra, ¿no? Un robo al yacimiento. Suleiman fue un hombre que era un hombre muy inteligente. Había venido de la pobreza absoluta, pero había conseguido hacer mucha fortuna. Y lo que empeñó fue esa fortuna en ir a buscar las ruinas de la ciudad de Troya. Y luego allí encontró unas piezas muy valiosas. Y gran parte de lo que se cuenta en esta novela, en El sueño de Troya, es cómo logró sacar esas piezas de contrabando desde Turquía para llevarlas luego a Grecia y luego para llevarlas a Alemania. Es la historia de uno de los grandes expolios de esa época de los arqueólogos.
Parte del marketing que te presenta dice: la nueva novela del autor revelación Alfonso Goizueta, que eres tú, coma, finalista del Premio Planeta 2023 con La sangre del padre. ¿A ti qué te parece?
Que me parece
que te presenten así.
Que me presenten así, pues por mis obras me conocen. O sea que yo estoy muy contento de que me presenten así. No sé si es una cosa de marketing o es simplemente que es lo que soy. Pues esa novela, La sangre del padre, yo tuve la fortuna de que fue agraciada con el finalista del Premio Planeta en el 23. Y a mí pues aquello me cambió la vida. O sea, yo siempre iba a escribir, pero no, jamás pensé que mis novelas se fueran a publicar ni que me fuera a leer nadie, ¿no? Y de repente pues aquello sucedió, fue el finalista más joven de la historia además, y aquella novela tuvo gran éxito, fueron 10 ediciones, llegó a muchos lectores, yo me quedé muy contento con el resultado, entonces me parece bien.
Algunos pensamos que los verdaderos ganadores de los premios literarios son los finalistas, pero eso ya es una teoría personal.
No, destacar eso es para el oyente que no lo conozca, la juventud de Alfonso, porque... Alguien pensaría que para llegar a esas cotas de éxito, ¿no? y de excelencia, pues hay que traer detrás décadas de trayectoria y pues mira, que tiene más mérito.
Una curiosidad al respecto. Cuando fui finalista del Premio Planeta, luego ya cuando se hizo público mi nombre y tal, estuve saludando a los miembros del jurado y hubo uno que me dijo: me has dejado desconcertado, porque yo les había dicho a mis compañeros de mesa del jurado, cuando leí tu manuscrito, bueno, esto debe ser un señor de mi quinta, de 60 y tantos años, tal. Y luego, claro, has aparecido tú, que eres un pipiolo y me has dejado fatal.
Quería destacar también otra cosa que he leído en una entrevista, me ha parecido fascinante.
A ver, voy a ver qué de pipiolo eres, a ver los años.
Que con 11 años le pediste a tu madre un profesor de griego para leer la Ilíada y la Odisea.
Todo empezó con una profesora que nos leía cuentos de la mitología griega los lunes por la mañana cuando estábamos en quinto de primaria o en sexto de primaria, no me acuerdo. Y aquello al resto de mis compañeros les debía parecer muy interesante, pero en mí despertó una vocación y lo importante que es un profesor en eso, ¿no? Y ya os digo, yo era muy pequeño, pero despertó en mí esa pasión por el mundo antiguo, por el mundo clásico, hasta tal punto que llegué a mi madre y le dije: yo quiero un profesor de griego antiguo.
Y tu madre, ¿cómo? Mi madre, toma un balón y vete a jugar con los demás.
Mi madre debió quedar boquiabierta y me dijo: ¿y dónde encuentro un profesor de griego antiguo? Pero la mujer lo consiguió. No sé de dónde lo sacó, pero lo consiguió.
Es que las madres lo conseguimos todo.
Las madres los consiguen no todo, sé si totalmente. Tú no lo sabes. La cierto es que el griego antiguo me resultó demasiado difícil y no prosperé en mis estudios de griego clásico. Pero mantuve esa pasión por el mundo antiguo, esa pasión por la historia, y ahora he vuelto a ese pasado en esta novela.
¿Qué esperas de este libro?
Pues yo este libro lo que espero es que llene a los lectores, ¿no? Que les entretenga, que les lleve en una bonita aventura al pasado y que también les haga cuestionarse sobre la pregunta que yo creo que está en el centro de esta novela, ¿no? Que es qué Troya llevamos dentro y qué Troya vamos buscando. Más allá de las ruinas que van buscando los arqueólogos protagonistas de la novela, Troya representa también esa búsqueda de significado para ellos, ¿no? El propósito que tiene la vida. Y a mí me gustaría que los lectores, pues, al cerrar el libro, tuvieran esa pregunta un poco más pensada, ¿no? ¿Qué vamos buscando nosotros? ¿Qué sueños tenemos en nuestra vida? Hasta el punto que a veces se conviertan en obsesiones.
¿A quién se lo recomendarías?
Yo se lo recomendaría a cualquier lector. No soy yo muy amigo del etiquetar el novela histórica, ¿no? Porque muchas veces las etiquetas echan para atrás o solo cercan a un público. Yo creo que es una novela, simplemente una novela. Y la novela es el género más universal de todos. Como decía Camilo José Cela, novela es todo lo que pongas debajo de la palabra novela. Y entonces, esto es una novela que igual hay alguien que no es lector de novela histórica y se piensa que esto es una novela histórica de griegos y romanos y eso no le interesa nada. Pero yo creo
que... dicho que no.
No, y no es para nada así. Y se va a encontrar, yo creo, una historia que tiene está basada en un hecho real del pasado, sí, pero alude a temas y a metáforas que yo creo que nos van a resonar.
Y el título, perdón.
La gente que ya lo ha leído, ¿qué te dice Sobre todo, ¿qué te ha sorprendido más de lo que te ha dicho alguien?
Pues claro, es que todavía el libro salió la semana pasada, entonces todavía no he tenido mucho contacto con los lectores. Y esa pregunta me la tenéis que hacer a la vuelta de la primavera, que en las ferias del libro siempre se acercan los lectores ya con el libro leído muchas veces y te dicen lo que les ha parecido. Pero de la anterior novela, de La sangre del padre, creo que el comentario que más me emocionó fue un señor de 50 y pico años que vino a verme en una feria.
Un joven de 50 y pico.
Y me dijo, llevaba 15 años sin leer por placer. Estaba leyendo ensayo, estaba tal, pero no, hacía 15 años que no cogía una novela y he cogido la tuya y he vuelto a coger el placer de leer. Y aquello dije, pues mira, esto ya me puedo morir tranquilo.
Eso te llamó la atención. Y para retomar la pregunta que te hace Jordi, y no de los lectores, pero de la gente que ya la ha leído, ¿qué te han dicho? ¿Qué es lo que te decía?
Pues que es una novela inesperada. Me han dicho que es una novela inesperada, que uno piensa que va a discurrir por igual un esquema más clásico de narración de aventuras y que luego es una novela que sorprende mucho.
Pues enhorabuena, Alfonso.
Muchísimas gracias.
¿Algún consejo antes de empezar a leerla? ¿Debemos conocer algo? ¿Es conveniente que hayamos...?
No, 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 para nada, para nada. Es una novela que se disfruta y además tiene unos mapas para situar al lector en el lugar. Y además en una de las primeras páginas hay una referencia histórica que es un parrafito para simplemente situar el contexto en el que nos encontramos, pero para nada hace falta un conocimiento previo. Es una novela, de verdad, que para lanzarse a disfrutarla sin tener que haber estudiado previamente nada.
¿Y has pensado en el premio que ha sido finalista del Planeta? ¿Lo tienes en la cabeza o...?
¿Del premio de
ese año? ¿Te gustaría tener el premio Planeta del que fuiste finalista?
¿Otra vez? ¿Ser finalista otra vez, me preguntas?
No, de ganar el premio Planeta.
Ah, ganar el primer premio. Ah, pues no lo sé, me tendría que presentar...
O sea, no es algo que te...
No es algo que tenga en la cabeza. De hecho, el finalista del 23, o sea, ser finalista del primer planeta, ya me sacudió bastante. Es una gira muy dura, de muchos viajes y tal, mucho foco encima, que trae unas consecuencias muy positivas, pero también es una cosa un poco abrumadora como para espaciarla un poco en el tiempo antes de volverse uno a presentar al concurso por si acaso lo ganara.
¿Cómo funciona? ¿Se presenta el libro? No, para el que no lo sepa.
No, tú presentas...
Por ejemplo, El sueño de Troya.
Si yo quisiera presentar El sueño de Troya, no, tendrías que... Este libro ya no lo podrías presentar, puesto que este libro ya está editado y publicado. Al Premio Planeta, como a la mayoría de premios literarios, tú lo que presentas es un manuscrito que tiene que ser inédito, eso es lo más importante. No puede haber pasado por una editorial, no puede haber sido mandado a una editorial ni nada por el estilo, ¿no? No, es un manuscrito inédito que tú mandas, para que no se entiendan los oyentes, un taco de folios. Tu taco de folios cosido o grapado, lo que sea, y eso lo metes en un sobre y lo mandas a la atención del Premio Planeta o el Premio Alfaguara o el premio que sea. Y ese manuscrito tú eres el que mandas y luego ya ese manuscrito va por dentro pasando los filtros y los filtros y los filtros y los filtros hasta que ya finalmente llegas a uno de los 10 finalistas, como es el caso del Premio Planeta, sobre los cuales decide el jurado, el ganador y el finalista.
¡Qué chulo!
Pero es un premio a la novela inédita. Luego hay otro tipo de premios literarios que es a la obra en conjunto del autor, como puede ser, yo que sé, el Princesa Asturias o el Cervantes o el Nobel.
Pues muchísimas gracias, Alfonso Goizueta, El sueño de Troya, nuevo libro. Enhorabuena. Pues gracias.
Muchísimas gracias.